Estás escuchando un nuevo episodio de Rock on Rules con Cereza Radioactiva.
Pues bienvenidas y bienvenidos al 80º episodio de Rock on Rules. Yo soy Cereza Radioactiva, los saludo nuevamente desde Ciudad de México. ¿Qué les pareció esta canción de intro? Esta canción es lo nuevo de Iggy Pop, que acaba de lanzar su disco este 6 de enero. Se llama Every Loser y fue producido por Eddie Vedder. Imagínense la calidad de este álbum. Este proyecto lo estuvo trabajando al lado de músicos como Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers, Dave Navarro, Duff McKagan de Guns N' Roses, Travis Barker, Chris Chaney. Hay una infinidad de músicos, incluso está Flea, me parece, de los Red Hot Chili Peppers también. Y Iggy Pop menciona que es un placer haber trabajado con estos músicos que eran unos niños cuando él ya era una estrella y que en cierto modo han sabido seguir el ritmo de la música y que es una muy buena mezcla como de décadas para hacer un proyecto musical. Esta canción que escuchamos se llama Frenzy, es con parte de lo que se está promocionando este álbum y pues al parecer va a empezar con algunas giras por allí, esperemos que sí, que podamos volver a verlo en vivo. Mientras tanto pueden escuchar este disco que se llama Every Loser, tiene, déjenme checo, tiene 11 canciones. Son 11 canciones que dura aproximadamente unos 40 minutos. Tiene bastante punch, como pueden escuchar. abren el disco con esta rola que se llama Frenzy y creo que ya va muy bien este año. Hay bastantes promesas de disco para este 2023. Tenemos, al menos de lo que conocemos, el duodécimo álbum de los Smashing Pumpkins. También vamos a tener algo de Blink-182. Por ahí también vamos a escuchar algo de Fall Out Boy, de Godsmack, de Mammoth WAVH, que sería el segundo disco del hijo de Van Halen. También van a liberar algo los The Killers. Bueno, pues estaremos ahí al pendiente. Me parece también que será algo nuevo para NoFX. A ver si el señor Cadillac nos puede hablar sobre eso en un futuro muy cercano. Y pues quería darles la bienvenida a este 2023 con esa rola, con un nuevo episodio. Gracias por esperar tanto tiempo a este nuevo episodio de podcast. Les había comentado que había estado bastante ocupada con mi taller de serigrafía. Afortunadamente tuve bastante trabajo y nada más este nuevo episodio es como para ir aplanando el terreno de lo que podría ser 2023. Va a ser un año complicado porque es año de aterrizaje para en caso de que el mundo se desintegre, cosa que me pone muy feliz, y quizá no haya episodio tan frecuente como antes, como si hubiera sido tan frecuente. Pero bueno, solo vengo a darles un recuento de todo lo que no les conté en episodios anteriores, que fue bastante. Primero, quería comentarles que finalmente terminé la serie de Pistol. Para mí es muy difícil terminar series, así que quiero contarles que me gustó. Yo pensaba que iban a dejar muy mal parados a todos los integrantes de los Sex Pistols, pero más a John Lydon. Y la verdad es que no, lo pusieron bien, creo que estuvo cuidada su imagen. Creo que le temieron a una demanda, porque como que sí tenían tela para ponerlo y dejarlo en mal, pero no lo hicieron. Al contrario, creo que lo cuidaron y sí hablan un poco del ego de los músicos, pero creo que no sobrepasaron ese respeto hacia John Lydon. Y me gustó, la serie me gustó, y que creen que justamente cuando terminé de ver la serie y de investigar, porque sepan lo que serie que veo o documental que veo, pauso, investigo, y así estoy, es un TOC que tengo, y me puse a investigar más sobre detallitos de la banda, detallitos de Vivian Westwood, la diseñadora que vistió a los Sex Pistols. Y ese día se murió Vivian Westwood. Fue horrible. Se me hizo muy extraño toda la información que soltaron sobre ella, sobre el tema de los punks y sobre abajo el gobierno, la reina y demás. No estoy tan de acuerdo y no estoy tan a favor de todo lo que hizo Vivian Westwood. O sea, sí, pero hay una doble moral por allí que luego les contaré, ya en un aspecto de diseñadora de modas. Bien ahí todo, Pistol, ¿qué tal les pareció? Obviamente yo voy como un año atrasada con esta información, pero quería contarles que finalmente ya las terminé. Me encantó cómo estuvo ambientada, me encantó la ropa, me encantó todo. Creo que pusieron mucho énfasis en el tema sociocultural, en la estética. Obviamente es un sí o sí. Cuando hablas de los Sex Pistols y de los 70s en Londres, es un sí o sí hablar de estética. Me encantó. La banda sonora también es muy buena. Yo pensé que no iban a tocar temas de David Bowie por aquello de los derechos, pero sí lo hicieron, así es de que estuvo bastante bien. ¿Es recomendada? Sí. ¿La volvería a ver? No lo creo. También quiero contarles, es que no sé, quiero recuperar el tiempo perdido, amigos, lo siento. También quiero contarles que he estado muy clavada en los documentales musicales. Recién me llegaron algunos que me gustaría como recomendarles. Si ustedes tienen tiempo todavía o ya, yo creo que ya todos se acabaron las vacaciones. Bueno, pues les comento que descubrí o redescubrí unos llamados bios, vidas que cambiaron la tuya. Pueden verlos si tienen Star Plus o National Geographic o algún sistema de paga donde esté Nat Geo. Ahí están esos documentales. Me aventé como loca a verlos todos. Empecé a ver nuevamente el de Charly García. Me seguí con el de Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta, que no sabía absolutamente nada de él y me encantó, me enamoré. Descubrí algo que a lo mejor va a doler, pero fue cuando lo escuché por primera vez a Spinetta fue, ¿qué clase de Cerati es este? Porque la voz se me figuraba Cerati, el estilo se me figuraba Cerati. Pero obviamente yo creo que Cerati tuvo una gran escuela de este hombre Spinetta y cantan juntos. Y a mí me encantó ver a Charly García, a Spinetta y a Cerati juntos en un escenario. Vayan a verlo, les va a encantar, sobre todo si les gusta como el chismecito del rock argentino. Está buenísimo. También me aventé el de Andrés Calamaro. La verdad, Calamaro no es mi hit, su música tampoco. Perdónenme, tengo voz de Darth Vader, pero es por razones de COVID. Sí, amigos, estoy saliendo de ese bicho que odio y que temía y que me parece lo peor del mundo. Voy saliendo de eso. También por eso tengo un poco de tiempo para hacer todo esto, pero todo bien acá. También vi el documental de Café Tacuba. Ese no me gustó tantísimo porque pues es una banda que yo ya más o menos la seguía y ya sabía más o menos de ellos, pero está bueno si ustedes no son mexicanos o si ustedes no saben absolutamente nada de Café Tacuba, que lo dudo, bueno, vayan a verlo. El que juraba no ver en mi vida porque decía, ese músico ni me gusta, fue el de Alex Lora. Dije, no, es en la vida, lo voy a ver, no me gusta su música, no me gusta nada. Y terminé viéndolo porque me tocó una noche de insomnio y dije, con esto me voy a dormir. Y no, terminé viendo todo el documental, buscando conciertos y los detalles que les comentaba. También vi el de Mercedes Sosa, que acá en México no, al menos creo que no es conocida, pero es un gran ícono de la música en Argentina. Me aventé al final de Aterciopelados, que era otro que no tenía muchas ganas de ver, pero sí está bueno. Me gusta la manera en la que estas producciones como de bios encuentran un cantante que es fanático de la banda en cuestión y los entrevistan con ese anhelo de, oye, quiero que me expliques qué estabas pensando cuando escribiste esto, o cuál era la situación de la banda, cómo estaban, o sea, en modo fan. Eso me encanta. Me preguntaba si yo pudiera ser capaz de hacer eso, y la verdad es que no podría separar mi lado fan de mi lado ¿por qué? Pero sí, está bien. Creo que las que mejores me parecieron entrevistando fue Julieta Venegas a Charly García y también quien entrevista a Cerati. No recuerdo el nombre de la persona que entrevistó a la familia de Cerati, pero me pareció muy buena y creo que nada más esas. Pero pueden verlos, están todos liberados en Nat Geo, están increíbles. Si ustedes ya lo vieron, por favor, coméntenme. También, antes de esto, quiero contarles que para llegar a este bios que en persona, digamos, hay un podcast de la producción de Nat Geo de cómo planean cada episodio. También lo vi porque Doc. Y está increíble que ellos tienen ese feeling de escoger a las personas, las preguntas, los reúnen en lugares icónicos, traen algunas piezas históricas, algún disco, algún boleto, alguna playera que trae un recuerdo importante a la banda o al músico. Y, por ejemplo, en el Tri hay una cantina o pulquería, no sé, que Alex Lora solía tocar, que fue donde comenzó. Lo llevaron a la cantina y estaban poquititos de sus fans y recordaron canciones de cuando eran nada. o sea, nada famosos, y Alex Lora, pum, se le prende el chip y así de claro, esta canción yo la cantaba, y empieza a cantarla y dices, wow, o sea, y se ve cómo se le enciende la mirada, el recuerdo, es algo muy bonito. Miren lo que estoy diciendo de Alex Lora. Y obviamente todo está producido y todo está pautado y todo está planeado, pero me gustó esa manera en la que lo hacen. Se me hace muy bella y muy significativa para los fans y a los que no somos, también como que nos entra ahí el sentimiento. Súper recomendada. Otro documental bastante bueno es el de Bee Gees. Está en Star Plus. Yo no sabía, para mí los Bee Gees son los que tenían música disco que mis papás ponían a todo volumen, y no, estos chicos son, para empezar, yo no sabía ni de dónde eran, son australianos y van a llegar a Londres y empiezan así como picando piedra y empiezan a crecer y tienen un boom increíble, casi casi al grado de los Beatles. Entonces fue para mí como wow, yo no sabía esta etapa, yo no sabía que tenían baladas tan lindas, yo no sabía qué canciones eran las más famosas, dejando de lado su época disco, tampoco que se habían súper separado, que llegaron a odiarse, o sea, muchísimas cosas que no había sabido, conocido, porque no tenía tan cerca la banda, me enteré, está padrísimo, vayan a verlo. También recuerdo que, disculpen, fui a ver el documental de David Bowie, que ya les había contado. Me perdí el de Ronnie James Dio por irme a ver a Rammstein. Afortunadamente me fui a ver a Rammstein gracias a mi amiga querida Rasta. Fue un concierto increíble. Me encantó, a pesar de yo no ser fanática de la banda, te transmite el sonido, el calor, la gente. Me encanta esa comunión que hay en todo eso. Y eso es lo que a mí me encanta de los conciertos. Puedo no ser la más fan, pero voy por eso. Voy para saber qué se arma en ese ambiente, la música, la gente te transmite mucho. Estuvo padrísimo, tuve una muy buena experiencia porque fue un concierto que compartí con la mayoría mujeres. Éramos al menos 5 mujeres y un amigo y estuvo increíble. No sé si ya les había comentado que había ido a conciertos siempre desde mi adolescencia con puros hombres, porque la mayoría de las mujeres no les gustaba mi música. Entonces yo me tenía que ir con hombres y era así como ruda y no, aguántate, ir al baño y vamos a estar aquí. O sea, cosas muy, muy rudas para una mujer, o para una mujer como yo, no voy a generalizar, pero sí era así como que, chin, bueno, sí me voy a hacer la ruda y a los golpes y a los aventones y escupitajos. Entonces yo me crié en ese ambiente de rock y de metal en conciertos, ¿no? Y ahora que voy con mujeres es como, ah, mira, vamos al baño, sí, por acá sacamos el espejo, o mira, aquí está rudo, o sea, hay de todo, pero pues nos vamos cuidando, es ese ambiente chido, ese ambiente como que liked, me encantó, no lo había experimentado jamás, jamás en la vida, y ahora que lo probé fue así como, oye, no me quiero salir de esto, es como, pues sí, como una hermandad, literalmente. Entonces me encantó. También, no sé, les conté que fui a ver a Greta Van Fleet. Bueno, inicié el año con el homenaje a Bowie, que este año no va a haber. Luego me lancé a ver a Greta Van Fleet, Iron Maiden, que fue quizá el concierto favorito de este año, del 2022. Creo que tienen una superproducción. El setlist creo que fue el perfecto como para verlos por primera vez. No sé qué opinen ustedes. Yo lo disfruté mucho y me di cuenta de todo el trabajo y esfuerzo que hacen estas bandas por cada una de sus giras, en específico Iron Maiden, que pueden, incluso ahora que lo recuerdo, pueden ver un documental de ellos en YouTube, se llama Iron Maiden Behind the Beast, donde muestran cómo cada gira es planeada meticulosamente y la llevan a cabo con tanta perfección y cariño que dices, entiendo por qué cuestan tanto los boletos. O sea, bueno, tengo ahí un tema con los seguros de Ticketmaster y eso, pero sí te das cuenta por qué lo valen. Y todo el personal que traen y desde cuántos años antes lo planean y cuidan cada detalle. Entonces dices, sí, toma mi dinero. Bueno, pues vayan a ver ese documental. Después fui a ver a Skywolves. Skywolves, una banda metalera mexicana buenísima que ya la tuvimos aquí en Rock on Rules. Vayan a seguirlos, por favor. Son una banda súper buena. Es un ganar-ganar y ellos en vivo de verdad la rompen. Estos chicos también se presentaron en diciembre, a principios de diciembre, al lado de las Iron Maidens, una banda de mujeres californianas que coverea Iron Maiden, y ellas se presentaron en el Wacken de este año, bueno, desde el 2022. En YouTube hay un video cortito de ellas en el Wacken, así es de que pueden irlas a ver para que chequen la calidad que traen estas chavas. Para mí siento que estoy viendo las Heart, pero está buenísimo, de verdad, vayan a verlas. Retomando el recuento, después vi a Rammstein, que ya les contaba que fueron increíbles. Yo pienso que son de mis top 3. Ellos entraron en mi top 3 de producciones, de mejores producciones vistas en la vida. Ah, perdón. Y creo que la primera sería Iron Maiden, Rammstein y los Rolling Stones en cuanto a producción. ¿Quién más? Déjenme pienso. Ah, sí, cancelaron el concierto de Placebo. Así que estaré viéndolos el próximo abril, me parece. Si es que Brian Molko recupera su voz. Hace relativamente poco retomaron la gira. Sin embargo, suspendieron otra vez algunas fechas porque Brian tiene un problema de salud con sus cuerdas vocales. Y al parecer, si no toma un descanso, puede perder la voz para siempre. Ojalá que no sea el caso, pero pues estaremos pendientes. De verdad quiero verlos porque siento que ya sería como de las últimas presentaciones que tenga la banda. Cosa que no estaría mal. Hay bandas que agradeces que sigan sacando música y en este caso yo creo que Placebo sería una de ellas. Así que bueno, estaré a ver si se logra ese concierto. Después de eso me fui a ver una banda de Dark Wave llamada La Bande Son Imaginaire. Ellos son un trío de Oaxaca que traen un muy buen sonido. Y esto fue un evento para Día de Muertos. Prepararon un show teatral al cual no alcancé entrada. Me vi súper lenta, pero eran dos fechas. Una para una obra de teatro y el otro día un concierto. Y alcancé para el concierto. Ellos mezclan Wave o Dark Wave con imágenes del cine mexicano. Sus letras están en francés y sus looks me parece que son específicos del Día de Muertos mexicano. Si no los conocen, vayan a seguirlos. Hay un video en YouTube de una presentación del año pasado en Ciudad de México y se llama, la pueden buscar, Je sais pas, papa. Bueno, está en francés, pero cuando lo pronuncia dice Je sais pas, papa, y así va la canción, o sea, el corito está padre. La verdad, a mí me gustaron mucho, nunca los había visto en vivo. Fue una recomendación de una amiga de Puebla, doctora Belén, que ella me los recomendó, me los mostró, me los recomendó. Fui a verlos y quedé enamorada. Ella sabe bastante sobre esta banda, porque, fíjense, íbamos a comprar boletos juntas, pero ya no alcancé yo, ella tenía VIP y yo general. Entonces por mensaje estábamos así como que ya van a salir, sí, ya van a esto, ya van a la otro. Y ella me iba explicando todos los elementos que iban saliendo en el escenario. Mira, esto es así y el sombrero que trae es así. Debería de haber preparado algo al respecto sobre esa banda, pero quizá más adelante. Ah, también... Ese día había un DJ que es bastante bueno, que se llama Scorpio 69, que luego les dejaré otra historia, que tengo anécdota. Tengo tantas cosas. Después de ver a esta banda oaxaqueña, cerré el año en el Hell and Heaven en Toluca para ver específicamente a Kiri. a, no sé, a Kiss, a Judas Priest y a Slipknot, Trivium, pero la verdad es que el concierto no me convenció tanto. No sé si era por el lugar, por el viento, porque no sé, pero se escuchaba fatal. Había algunas bandas que se escuchaban fatales. Pregunté a un compañero del trabajo que sabe de estos temas y me menciona que hay veces que algunos ingenieros de banda hacen un pequeñísimo complot contra bandas para sonar o no sonar tan bien. Que no es como oficial que digas, ah, le estropearon el audio, pero sí es como que muévele o nosotros tenemos más power o nosotros tenemos mejor ingeniero de audio y pues ahí se escucha una diferencia. Kitty o Kitty se escucharon fatal. Yo estaba súper emocionada por verlas. Son de mis bandas de la adolescencia favoritas. Se escucharon pésimo. La verdad es que ellas siempre se han escuchado pésimo en vivo. No sé si es su equipo de audio, su equipo, su ingeniero, no sé. Pero ellas las veces que las he visto en vivo, que son dos, se escucharon pésimas. Se escuchaba como una mezcla, todo el audio junto, la voz estaba muy baja, el sonido se lo llevaba el viento, no sé, estuvo terrible. Bandas como Trivium también sonaban horrible, tuvieron que parar. Era como ya les decía, una plasta, no sabía alguna diferencia de algún instrumento, del audio, no, estaba fatal. No disculpo tanto el audio con el clima, pero fue una noche compleja. Había mucho viento, había lluvia, es un lugar totalmente abierto. No sé, porque yo estaba ya con esta idea de que es el lugar, es el ambiente, es bla, bla, bla. Y llegó una banda llamada Architects, que ya les había hablado de ella. Y ¡pum! Explotaron el sonido. Fue increíble, los visuales, el audio, todo. O sea, a la gente no le gustó tanto porque es como una banda tipo Linkin Park, y el tipo, el vocalista, tiene una fachada como de como de Blur, Damon Albarn, así, póngale. Y la música sonando como Linkin Park. Pero la verdad es que sonaba bien. A mí sí me gustaron. Como que sí ambientaron bastante. Y a la gente metalera como que no les latió tanto. Yo la verdad ahí fui feliz. Finalmente vi a Judas Priest. Perdón por el microfonazo. Finalmente vi a Judas Priest. Creo que eso mejoró rotundamente el audio. Rob estuvo increíble. Yo la verdad tenía muy bajas expectativas de su concierto porque había visto presentaciones en donde hace que el público cante y es cuando dices, no, ya el cantante ya no da. Pero no, estuvo increíble, se aventó un solo, estuvo muy bien el audio, él con mucha energía. Tuvo un cambio de outfit por canción, de verdad. A mí, o sea, a lo mejor no se dieron cuenta los demás, pero yo soy muy fijada en eso. Cada canción era un cambio de outfit. Y quiero decirles que para sus 70 y tantos años se cambiaba rapidísimo. Y eran chalecos, chamarras, gabardinas, gorras, cadenas. Y todo el tiempo Rob estuvo rapidísimo. No hubo un momento que parara. Al final yo sentí que se iba a desmayar. Se sentó y empezó a cantar. Y dije, se nos va. Pero no, afortunadamente lo logró. Hay Rob para rato. Hace poco vi que había ganado una moneda, me parece, por estar sobrio. Está muy bien. Entonces todo va bien con él. Ese día, el sábado, cerró Slipknot. Muy bien, la gente como que sí le gustó. A mí me gustan, no soy súper fan, pero sí me gustan. Me gustó, brinqué, canté y estuvo increíble. El frío estuvo impresionante, creo que estábamos a 4 grados. Yo obviamente no iba tan bien protegida para el frío. Levemente iba protegida para el frío, llevaba doble chamarra, gorro, guantes, pero eso no es suficiente. Amigos, en Toluca nada es suficiente para el frío. Afortunadamente no me enfermé, no me contagié, no nada. Y el siguiente día pude ver a Megadeth y a Kiss, que eran los que más me interesaban. Megadeth, la verdad, el sonido estaba muy regular, la voz estaba no me gustaron, creo que pasaron, no sé. Megadeth siempre pienso que es más el nombre que la banda y no me gustaron. Dave Mustaine, creo que ya su voz también ya está un poco cansada, como la mía en estos momentos, pero igual lo hizo con mucho cariño, eso me dio ternura porque se esforzaba mucho, ¿saben? Era así como, sí, la estoy rompiendo, y no se escuchaba nada bien. Pero me gusta que lo hagan con cariño. Eso deben decirme de mí. O sea, se escucha fatal, el sonido es horrible, la voz ya no le da, pero lo hace con cariño. Piensen en mí como Dave Mustaine. Sí, yo soy como la Dave Mustaine del podcast, por favor. No quiero ser una Rob Halford, que digo, no lo voy a lograr y ¡pum! Lo logro, pero no. La verdad, soy el vocalista de Megadeth intentándolo aún así destrozada. Quiero contarles sobre libros. Perdónenme que no haga cortes. Estoy un poco fastidiada con esto del COVID y de todo. Así es de que estoy teniendo lucidez mental y física. Así es de que quiero aprovechar grabarlo todo de un solo golpe. Ya ustedes pónganle pausa si se les aburre, si les fastidia, pónganle pausa, pónganle lo que quieran. Solamente quería comentarles esto. En cuanto a lectura, por azares del destino, di con un libro que se llama ¿Cómo funciona la música?, escrito por David Byrne, mejor conocido por haber sido el vocalista de los Talking Heads, o el fa 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 better. Bueno, ese libro es bellísimo, bellísimo, porque te cuenta cómo fue el sonido desde el inicio, cómo lo grabaron, cómo lo fueron moldeando, cómo lo fueron perfeccionando, quién, qué máquina, en qué país, en qué año, aunado a cómo este hombre fue viviendo sus experiencias al grabar discos. Entonces, es increíble porque es como una clase de historia con vivencias personales. Y aparte, tú puedes escuchar las canciones que él te está recomendando, que te está diciendo que él grabó. Es un libro increíble. Yo pensaba que me iba a tardar mucho en leerlo. Y no, o sea, cuando lo empecé a leer me cautivó. Y ya cuando vi, ya iba al 40% del libro. Así, dirían en el club de lectura desintegrado, en una ida al baño. Obviamente no fue en una ida al baño, pero así se dice. Estuvo muy bueno. Me interesó a partir de allí la vida de este hombre, de David Byrne, que siempre lo hemos tenido presente, al menos en algunos gustos musicales, ya sea por los Talking Heads o por su carrera en solitario. Han llegado a nuestro alcance noticias. Por ejemplo, yo recuerdo bastante que salió en una revista anunciando que era ilustrador con PowerPoint. Y yo decía, ay, ¿este señor qué? O sea, ¿cómo ilustra con PowerPoint? Eso está bien viejo y está bien pasado. Y ves sus ilustraciones y dices, wow, qué paciencia del hombre. También recuerdo pues haberlo escuchado al lado de Café Tacuba en El Outsider, que se interesó bastante por la voz de Rubén Albarrán y se lo llevó de gira, me parece. Perdonen. Estoy descomponiéndome lentamente de la garganta y de la nariz. Pero bueno, creo que mi próxima biografía será David Byrne, sí o sí, porque creo que es un genio mal entendido y que es un campeón sin corona, creo. No sé bien. Entonces quiero adentrarme en su vida. También tengo otro libro que se llama algo así de Diarios de una bicicleta o en una bicicleta de él. Pero antes de leer esos diarios, quisiera leer su biografía, porque sé que ha hecho cosas más espectaculares que Psycho Killer. Entonces, quiero saberlo todo. Así que ustedes, si tienen algún documental, algo que sepan que pueda ayudarme con este camino, ñoño, ese es mi perro saludándolos, háganmelo saber. En febrero voy a ver a Babasónicos, lo cual me pone feliz. Y ya les estaré contando, queridos rock'n'rolleros. Ay, mi perro no se va a callar y no voy a cortar la grabación. Gracias por escucharme, gracias por este nuevo episodio de Rock on Rules. Sin producción, sin guión y sin esperanzas. Les mando un saludo muy fuerte de lejos. Pásensela bien, que sus deseos se les cumplan, que sean muy felices, escuchen mucha música, vayan a muchos conciertos, no se contagien como yo y nos escuchamos pronto.
Esto fue Rock on Rules con Cereza Radioactiva. Nos escuchamos en la próxima transmisión.